Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En la provincia de Málaga cada vez nacen menos bebés. Se sigue confirmando la tendencia según los datos que hoy mismo ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. En los dos primeros meses del año, en enero y febrero, han nacido en la provincia exactamente 1.900 bebés, prácticamente el mismo número de niños que de niñas. Te decía, según los últimos datos actualizados por el Instituto Nacional de Estadística, en enero y febrero han nacido 1.900 bebés en Málaga, lo que supone una ligera caída respecto al mismo periodo del año pasado. Pero si echamos la vista un poquito más atrás, 5 años, vemos que la caída es todavía más considerable. Entonces, en los primeros meses, por ejemplo, de 2019, nacieron casi 300 niños más que ahora mismo en la provincia de Málaga. ¿Y qué te podemos contar sobre sus madres? Pues que la mayoría de las mujeres que han dado a luz en enero y febrero de este año, aquí en Málaga, eran treintañeras. El 62% de las madres tenían entre 30 y 39 años. Y el siguiente grupo más numeroso a la hora de ser madres, las cuarentañeras. Casi 200 mujeres de más de 40 años han dado a luz al inicio de este año 2024. Mujeres que han vivido la experiencia de la maternidad a una edad ya madura, como estas cuatro malagueñas que vas a conocer, Ana Belén, Susana, Mari Carmen y Lourdes.
Se retrasó mucho la maternidad porque no encontré a la persona ni pude encajar mi proyecto familiar con mi trabajo y mi vida antes.
Fue todo un embarazo muy bueno. Sin ningún problema y sin ninguna complicación.
Porque fui madre más allá de los 40, pues porque no conseguí serlo antes, porque como muchas madres de nuestra generación nos ponemos tarde a buscarlo, entre comillas.
Todo ha salido muy rodado, una niña muy sana, tranquila, buena y bueno, es la alegría de mi vida. Con lo cual, muy muy positivo ser madre después de los 40.
Son las historias, las experiencias de cuatro malagueñas que tuvieron hijos más allá de los 40 años. ¿Pero qué dicen los expertos? El pediatra Manuel Vaca nos ha contado que la maternidad cada vez más tardía no es algo excepcional.
Es algo que estamos muy acostumbrados. Un poco la dinámica de la vida nos lleva a estas circunstancias. Lo empezamos a ver como bastante normal. Es verdad que seguramente pues se extreman todos los controles, se extrema el seguimiento, pero nada fuera de lo normal, sino que algo bastante manejable y bastante repetitivo.
Mujeres que dan a luz a partir de los 40 años, sus partos ya no conllevan los riesgos que suponía hace años.
Hace unos años, cuando el manejo del momento del parto no estaba tan bien conducido, bueno, pues sí, ahí había una serie de circunstancias por lo cual pues una persona más joven, con una mejor circunstancia física, pues podía de alguna manera facilitar todo esto. Pero hoy día se consigue conducir lo suficientemente de una manera controlada para que no suponga ningún riesgo especial.
Eso sí, con una mujer madura, embarazada, se trabaja de una forma más individualizada, según nos explica el doctor Manuel Vaca.
Se individualiza mucho más lo que supone el embarazo y el parto, pero aunque son circunstancias distintas, los resultados son tan buenos desde la señora de más edad a la edad intermedia o incluso los adolescentes que tenemos, embarazos de adolescentes. Lo que pasa es que tiene un trabajo extra de personalización para cada caso, pero que estamos muy acostumbrados en estas áreas y que creo que se resuelve bastante bien.
Pues ese es el dato de la mañana publicado por el Instituto Nacional de Estadística. En los dos primeros meses de este año 2024 han nacido en la provincia 1.900 bebés. Estamos hablando de la tendencia que se sigue confirmando. Cada vez nacen menos niños en Málaga. Por cierto, en 2024 en Málaga han dado a luz 26 mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años y dos mujeres que han sido mamás con más de 50. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE Más Málaga. Es lo que estás escuchando. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:34 minutos. Vente conmigo, asómate conmigo a la ventana. Jornada de cielos con algunas nubes, algunos intervalos de nubes altas, esas que parecen un trazo blanco muy difuminado, así nos gusta explicarlo para que todos lo entendamos. Al final del día se esperan nubes bajas en toda la costa, en todos los municipios del litoral. Nubes que son propias del viento de levante, que va a soplar con rachas moderadas durante esta jornada de miércoles en el ecuador de la semana. Después de una madrugada de calor, de una noche tropical con temperaturas mínimas de 26 grados, casi 26 grados, grados, concretamente 25,8 grados se han registrado a las 2:30 de la madrugada en el centro de Málaga, en el medidor del puerto de Málaga. Pues con estas temperaturas que nos ha dejado la noche, el día parece que va a dejarnos respirar, porque como ya nos adelantaba el hombre del tiempo el lunes, a partir de hoy, del ecuador de la semana, las máximas van a ir cayendo poco a poco y se van a ir acercando a los valores normales de un mes de abril en Málaga. Todavía serán altas, ¿eh? Ojo, que poco a poco, hasta llegar al fin de semana, pues nos iremos acercando a esos valores normales del mes de abril, pero todavía son altas. Por ejemplo, las máximas previstas para hoy van a oscilar entre los 26 grados que nos anuncian en Ronda, 25 de máxima se espera en Antequera y en Marbella, 24 en Vélez, Málaga, y 23 de máxima aquí en la capital. Ojo, para los que no hayan descansado bien por el calor que hemos tenido esta pasada noche, ya te digo, a las 2:30 de la madrugada en la capital se registraban casi 26 grados, pues para esos que no hayan descansado bien, contarles, decirles que esta próxima noche, esta próxima madrugada, vamos a tener ya unas temperaturas más suaves. Estaremos hablando de mínimas de 16 grados. Nos asomamos a esta hora a las carreteras. Según informan desde la DGT, tenemos tráfico con cierta complicación en la 7 a la altura de Rincón de la Victoria en sentido Almería, porque a un carril se le ha salido la rueda y está ocupando el carril izquierdo. Así que precaución si vas a circular por esa zona. A7 a la altura de Rincón de la Victoria en sentido Almería, te vas a encontrar un carril ocupado por un vehículo que ha tenido ese percance, digámoslo así. En la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos complicaciones en calle Ceramistas. Eso está entre la Avenida de Europa y la zona de Camino de San Rafael, en esa zona de Málaga, calle Ceramistas, porque se están registrando unas obras y hay complicaciones. Y también tráfico intenso en la Avenida Juan 23, en su acceso, en su intersección con la Plaza Manuel Azaña. Ya sabes, en lo que es la Comisaría Provincial. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cervantes. Voy a hablar ahora de una enfermedad conocida como la enfermedad de los reyes, porque estuvo presente en la familia del último zar de Rusia y también en la reina Victoria de Inglaterra. Me refiero a la hemofilia.
¿Y qué es exactamente la hemofilia, esa enfermedad que tiene que ver con la sangre?
Es una enfermedad en la que hay un fallo en la coagulación de la sangre y, por tanto, cuando hay una heridita, ¿no?, pues esos pacientes van a tardar más tiempo en que pare ese sangrado. Eso es algo como lo más leve, ¿no? Y es mayor, ¿no?, cuando hablamos de cosa más seria, ¿no?, de cuando nos damos un traumatismo o incluso cuando el paciente tiene que someterse a alguna intervención como una extracción de un diente o una cirugía, ¿no?, en determinadas ocasiones en las que se puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Por eso es tan importante de que se trate y que diagnostiquemos bien a este grupo de pacientes.
Esto nos lo ha explicado el hematólogo Frank López, que es responsable de la unidad de hemostasia del Hospital Regional de Málaga, que trata, entre otras patologías, la hemofilia, una enfermedad que se suele detectar en la edad infantil.
Porque hay más sangrado de lo habitual, ¿no? En los niños es muy frecuente con los hematomas, ¿no? Sobre todo cuando se le coge, ¿no?, esa presión que se le hace, ¿no?, en las partes del cuerpo, ¿no? Y también cuando empiezan ya a caminar, ¿no?, en el que se dan más golpecitos o se caen, ahí vemos que tiene más hematomas de lo que esperaríamos ver, ¿no?, en otro niño, ¿no?
El tratamiento más habitual para los hemofílicos es con varios pinchazos a la semana, aunque ha habido novedades en los últimos tiempos.
Gracias a la investigación han salido fármacos nuevos, entre ellos algunos que se pinchan en la barriguita, como las heparinas o como la insulina, y se puede poner eso solamente una vez al mes.
Actualmente se trabaja en terapias genéticas que permitan curar la hemofilia en el futuro.
Pues hoy es el Día Mundial de la Hemofilia, una enfermedad hereditaria que transmite la mujer, pero que padece el hombre. Está considerada una enfermedad rara. Afecta a unas 3.000 personas en España. Aquí, en el Hospital Regional de Málaga, atienden a unos 700 enfermos de hemofilia, un centenar de ellos de hemofilia grave, como es el caso de Juan G. Tiene 42 años y le detectaron la enfermedad al nacer.
Me sacaron con forceps. Claro, a las 4 o 5 horas... Tuve una hemorragia interna, no sabían por cuál era el motivo, de hecho me llegaron a dar la extrema unción y investigando un poco descubrieron que un tío de mi madre, un familiar de mi madre, había fallecido por hemofilia y decidieron probar. Y a las pocas horas pues ya sabían que yo era hemofílico.
una enfermedad con la que Juanje, desde niño, tuvo que aprender a convivir.
Mis padres siempre decidieron que yo tenía que ser un niño normal, salir a la calle, jugar, trotar, saltar. Incluso todo el mundo decía, todos los médicos le decían que no, que bicicleta, por ejemplo, era un factor de riesgo. En mi caso, supe desde el momento uno dónde estaban los límites, que los límites los ponía yo. Y sobre todo tenía conciencia, que es lo que mis padres me enseñaron, a tener conciencia de la enfermedad y que había que poner límites y no sobrepasarlos.
Y siendo consciente de esos límites, Juanje lleva una vida prácticamente normal desde hace 42 años.
Lo primero que me preguntan a mí es, cuando le digo que soy hemofílico, es, ¿te vas a morir? ¿Te vas a cortar y te mueres? La respuesta es no. En este caso yo, por ejemplo, he tenido varias operaciones, he entrado en quirófano y no pasa absolutamente nada. ¿Es un poco más con un factor de riesgo? Sí, tenemos que ir protegidos con factor, en este caso, que es la medicación, y ya está, y nos convertimos en personas normales. De hecho, las nuevas pautas de la medicación nos hace ser sangrado cero.
Hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. Aquí en Málaga, el regional, el Hospital Regional de Málaga atiende a unos 700 enfermos de esta enfermedad. Más cosas. Hoy el Pleno de la Diputación Provincial de Málaga ha aprobado el Plan de Asistencia y Cooperación de la Diputación, lo que hemos conocido en otros años como la antigua concertación.
Un plan que contempla destinar más de 200 millones de euros a los pueblos más pequeños de la provincia, menores de 20.000 habitantes, entre 2025 y 2029. Del dinero que reciba cada ayuntamiento, un 40% lo tendrán que destinar a obras y servicios. Un 30% serán fondos incondicionados, es decir, que cada alcalde en este caso lo podrá destinar a lo que considere que es más oportuno en su pueblo. Y el 30% restante será obligatorio destinarlo a la lucha contra la sequía. ¿Por qué son importantes estos fondos para la provincia? Pues lo explica el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.
Esos municipios, su principal fuente de ingreso es este plan que aprueba todos o cada 5 años la Diputación Provincial, y eso supone que esos pueblos podrán programar sus actividades de servicio, de obras, de inversiones durante ese periodo, y le dará una tranquilidad de ingreso seguro, ¿no?
Solo en 2025, entre los pueblos más pequeños de Málaga, se van a repartir casi 40 millones de euros.
Cualquier obra de infraestructura que haya en ese ayuntamiento, ya sea un centro de mayores, ya sea un arreglo de una calle, un parque, una instalación deportiva, todo ese dinero es gracias a la concertación. Los ayuntamientos con recursos propios tienen muy poca capacidad de inversión, esos pequeños ayuntamientos, y gracias a la concertación, a ese montante tan importante que en el año 2025 va a ser 39,8 millones de euros y en el 2029, que el último año, va a llegar a 42,2 millones de euros, se ha hecho gracias a la concertación.
Además de este plan de concertación, apoyado por PP, Vox, con Málaga y la abstención del PSOE, en el Pleno Provincial hoy se ha aprobado por unanimidad, en este caso, destinar 17 millones de euros a todos los municipios de la provincia para obras, especialmente para la mejora del abastecimiento de agua. Ese dinero se va a repartir en función de la población de cada municipio y las partidas oscilarán entre un mínimo de 100.000 euros y un máximo de 400.000.
Gracias, Carmen. En el deporte, el Málaga ata a uno de sus jóvenes valores. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y tan joven, porque de momento tiene 16 años, te digo de momento porque mañana es su cumpleaños, mañana cumplirá 17 años. Me refiero a Aarón Ochoa, joven valor de la cantera del Málaga Club de Fútbol. Como te digo, debutado con solo 16 años en el Málaga. Ya había y hay muchos equipos interesados en hacerse con sus servicios. Es de madre irlandesa, ha nacido aquí en Málaga. De hecho, se formó en las categorías inferiores de la Peña Compadres de Marbella, aunque es internacional con las categorías inferiores de Irlanda. Lo que vale es que el Málaga lo ha renovado hasta el año 2027, es decir, al menos 3 añitos más va a estar Aarón Ochoa vistiendo la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Ya esta temporada ha jugado 7 partidos con el primer equipo del Málaga, insisto, siendo todavía juvenil de primer año. Y también han renovado a Chupete, futbolista que renueva una campaña más hasta el año 2025. Fíjate, Mónica, que ayer te hablaba precisamente de que el Málaga está intentando que la base de su futuro sea la cantera malaguista y que no haya demasiadas fugas, ¿no?, de talento en edades tempranas de aquí, de Málaga. Había ayer una reunión en la ciudad deportiva del Málaga, en la academia, ahí en la zona de Arraijanal. Asistieron una 30 de clubes de la capital. La idea es que vayan yendo clubes de distintas partes de la provincia. Se ha dividido por comarcas: Antequera, Costa del Sol, Guadalhorce y demás, y que no haya esa fuga de talento. Ya se le ha puesto encima de la mesa un marco de lo que quiere el Málaga Club de Fútbol. El Málaga promete que no va a tocar a jugadores padres menores de 12 años, que los incorporará una vez que superen esa edad. Si los ficha, pues dependiendo de la categoría que los fichen y si van ascendiendo en distintas categorías del Málaga y llegan al primer equipo, pues irá dándole una cantidad de dinero. También se propone ayudarle la metodología a los clubes con entrenadores de su cantera, y parece que ha sido acogido de buen grado por esa treintena de clubes, que serán más en las próximas semanas. De hecho, Loren Juarros, en los micrófonos de COPE Málaga hace ya algunos meses, el 4 de diciembre del año pasado, pues nos decía, ¿no?, el modelo que quería implementar en el Málaga con la cantera.
Es otra de las partes importantes que el club tiene que trabajar, ¿eh? Esa cercanía a los clubes de la provincia, a los clubes hablo de la provincia en general, porque engloba todo, ¿no?, Málaga capital y la provincia, porque a través de ellos tenemos que conseguir que esos chicos de 5, de 6, de 7, de 12 años estén pensando que el mejor sitio para ser futbolistas, aunque todavía están lejos, pero que si tienen alguna opción es mala, y que los clubes lo entiendan así, ¿eh? He tenido la percepción de que, bueno, hay clubes que no solamente son clubes deportivos, sino que son negocios.
Pues ahí están las palabras de Loren Juarro, director deportivo del Málaga. Ojalá lo consiga y ojalá más malagueños en el Málaga Club de Fútbol y que no haya esa fuga temprana, ¿no?, de talento del fútbol de Málaga. Ya sabemos, es un vivero muy prolífico de buenos futbolistas. Te hablo también de lo deportivo. El Málaga prepara el partido el domingo frente al Real Murcia. Te adelanto que va a estar hoy en Deportes Cope Málaga Pedro León, el que fuera futbolista del Getafe o del Real Madrid, entre otros equipos. Va a estar hoy con nosotros en directo en Deportes Cope Málaga. Y se está produciendo la campaña habitual de donación de sangre en las instalaciones de la Rosaleda. Tienes hasta las 7 de la tarde si quieres donar sangre, si quieres ayudar a los demás, y además si estás dentro de los 500 de las 500 personas que vayan a donar sangre, incluso te llevas una entrada para ese partido entre el Málaga y el Murcia. Sí, donas sangre y te dan una entrada para ese partido. Si estás interesado, insisto, hasta las 7 de la tarde puedes ir a la Rosaleda, accedes por la puerta 8, por la puerta de Migueli, y para arriba, y te puedes llevar esa entrada. Y también te hablo de baloncesto, del Unicaja, que prepara el partido del domingo frente al Baskonia. El Baskonia, por cierto, ayer perdió en la Euroliga frente al Maccabi de Tel Aviv. Llegará cansado al partido del domingo porque todavía tiene que jugar frente a la Virtus de Bolonia, y va a ser la segunda defensa del liderato del Unicaja de Málaga. Ayer estaba Ivón Navarro en el programa de Zona Verde y le preguntamos precisamente si cree que Unicaja puede mantener ese liderato hasta final de temporada.
Bueno, 5 jornadas son muchas, y además, bueno, yo siempre os lo he dicho, ¿no?, que las últimas 5 o 6 jornadas de liga siempre hay resultados muy raros, ¿no?, porque hay equipos que están jugando mucho, hay equipos que hacen un esfuerzo a nivel de fichajes para lograr los objetivos, los que sean, y se entra en una fase de las competencias europeas definitiva, ¿no?, en nuestro caso la BCL, y en el caso de Baskonia, Real Madrid y Barcelona, pues los periodos de la Euroliga.
Bueno, pues ahí están las palabras también de Ivón Navarro, del entrenador del Unicaja de Málaga, preparando ese partido frente a Baskonia y también lo que va a ser la Final Four de Belgrado, donde Mónica estará COPE Málaga, la radio del baloncesto, estará in situ en Belgrado, en la capital de Serbia, ojalá para contarte la consecución del tercer título europeo de Unicaja, su primera Basketball Champions League. Para eso viajamos y para eso te lo contaré.
Te vas a pegar una paliza en el viaje, vaya que al final sea para nada.
No, no, pero
que
si ya que vamos, Mónica, vamos con todas las de la letra y no la copa, claro que sí.
Lo que vamos es a escuchar el deporte a las 3 de la tarde, todo esto y más ampliado. Gracias, Emilia, hasta las 3.
Ti, Mónica, hasta luego, adiós.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Bueno, más cosas. 12:49 minutos. Por primera vez en la historia de la Universidad de Málaga, un científico de esta institución, de nuestra UMA, ha conseguido una de las ayudas que otorga el Consejo Europeo de Investigación. Y ojo porque la cuantía es considerable y ojo porque el tema de investigación es muy, muy interesante. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Fíjate, se trata del catedrático de Química Inorgánica, Miguel Ángel García Aranda, que a través de este programa, considerado uno de los más competitivos y prestigiosos de cuantos concede la Comisión Europea, recibirá 2,5 millones de euros durante los próximos 5 años para continuar con sus investigaciones sobre cementos bajos en carbono que combaten el cambio climático y con prestaciones muy competitivas.
Catedrático Miguel Ángel García, muy buenas tardes, enhorabuena.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, 2,5, 2 millones y medio de huracos en 5 años, aquí da para investigar mucho, porque del hormigón sabemos que es un material, bueno, pues que al final utilizamos en todo, profesor, en casi todo, carreteras, en la construcción, en casi todo está presente el hormigón.
Efectivamente, el hormigón es ubicuo porque todas las estructuras que nosotros hacemos actualmente, hospitales, puentes, edificios, presas, todas están hechas con hormigón, que es un elemento muy durable y que tiene la propiedad fundamental que es líquido y por tanto adopta la forma que queramos al principio, pero endurece y forma las estructuras que queramos, que pueden, que si está bien construido, pues nos aseguran más de 100 años de vida útil de la infraestructura.
O sea que está claro que el hormigón es un aliado y tenemos que seguir conviviendo con él. Ahora, la investigación, el añadido, el plus, es pedirle a ese hormigón que además nos ayude a combatir el cambio climático. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se consigue?
Para eso hay que entender que el hormigón tiene varios componentes, que es áridos, grava, arena, agua y cemento Portland. El cemento emite mucho CO2 en el proceso de fabricación. La cementera que tenemos aquí en La Araña, que calcina caliza y otro elevada temperatura con arcilla, emite mucho CO2, tanto que es el 8% del CO2 que produce la humanidad. Dejamos fuera los volcanes y las fuentes no humanas. Para poner en perspectiva si eso es mucho o poco, todo el CO2 que emiten los transportes colectivos, aviones, barcos, trenes, no los individuales, no los coches y camiones, es el 6%. Es decir, el CO2 de la industria de la construcción y de la cementera en particular es más que todos los barcos, aviones y transportes colectivos juntos. Entonces, disminuir la huella de carbono de estos hormigones es prioritario, pero no es una tarea fácil.
Miguel Ángel, ¿en qué consiste la investigación y sobre todo con lo que acaba de contar? ¿Un cemento bajo en carbono tiene la misma utilidad, sirve exactamente igual y se emplea de la misma manera que el cemento normal y corriente?
Ese es el objetivo. El objetivo es que se emplea igual. Y, de hecho, yo no propongo desarrollar nuevos cementos con menor huella de carbono. Esos cementos ya están. Ya hay cementos que se han probado que tienen una huella de carbono del 50% menor que el cemento Portland que se está utilizando actualmente. Entonces, uno podría decir, bueno, Miguel Ángel, ¿y por qué no están en el mercado si ya se han desarrollado? Pues no está en el mercado porque hay que entender, el proceso del hormigón es fraguado, es decir, pasa de líquido a sólido y endurece en los primeros días y ya es muy sólido y resistente. Y entonces se puede quitar los encofrados. Estos cementos con muy baja huella de carbono, con menos de un 50% de emisión de CO2, tienen un inconveniente. El inconveniente es que endurecen más lento, fraguan más lento y endurecen más lento. ¿Cuánto más lento? Un par de días. Si tuviésemos los encofrados varios días más, se podían utilizar ya. Pero los códigos de práctica, es decir, estamos acostumbrados a que los materiales funcionen como funcionan. Entonces, los nuevos materiales tienen que ser igual de competitivos que los anteriores. Y este es el núcleo de esta investigación. Mi propuesta es, con unos materiales de bajo contenido de carbono que ya se conoce, que luego podemos entrar en cuál es la idea, es entender el mecanismo de endurecimiento, fraguado de endurecimiento, para acelerarlo. Si yo tuviera que elegir una palabra de este proyecto de 2,5 millones de euros, es acelerar, para que sean competitivos. Lo que pasa es que, como en todas las cosas, lo que hay mucha letra pequeña, pues tiene que tener un flujo, es decir, tiene que tener una relojía igual, tiene que tener una durabilidad, es decir, las infraestructuras tienen que durar 100 años, pues tiene que tener una durabilidad igual. Luego hay mucha letra pequeña, pero si había que resumirlo en una palabra, es acelerar la hidratación de estos cementos de bajo contenido en carbono.
Por cierto, esta investigación, si no recuerdo mal, y lo he leído, comenzó en el año 2015 y ya se presentó a este programa en dos ocasiones, pero no fue seleccionado. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
Pues exactamente. Bueno, yo considero que tengo un poquito de perseverancia, entonces yo me lo planteé en el 2015 y digamos que este proceso, que es muy selectivo, aúna dos requisitos. Para que te lo conceda, tiene que tener, por un lado, un currículum excepcional, eso está en la base de la convocatoria, que tiene que ser un líder, y por otro lado, un proyecto disruptivo, un proyecto rompedor, un proyecto. Entonces, yo me planteé en el 2015, quería que tenía el currículum suficiente y una idea buena, y estuve 4 años preparándome, solo perfilándolo, y me presenté en el 2019. Me evaluaron y me dijeron que el proyecto era bueno, pero no suficientemente bueno. Y yo no me desmotivé, me lo tomé profesional, y 2 años después, en el 2021, me volví a presentar con un currículum, yo creo que un poquito mejor, y con un proyecto más perfilado, más avanzado. Y me volví a decir, pues está mejor, pero no es suficiente. Entonces, 2 años después, en 2023, presenté un proyecto mejorado con un currículum que yo entiendo que he ido mejorando un poquito con el tiempo, y ahí sí que ya en noviembre me comunicaron que pasé el primer corte. Digamos que este proyecto se evalúa en 2 etapas, y en la primera etapa evalúan el proyecto un conjunto de personas, en la segunda etapa además lo mandan a 10 censores internacionales. Y se han volcado, porque tanto la Universidad de Málaga ha pagado como la Fundación de Española de Ciencia y Tecnología, porque ahora ya la segunda etapa, porque este proceso es muy selectivo, es, en mi caso, de mi panel, yo tenía que dar un seminario de 300 segundos, tenía que justificar estos 2,5 millones de euros en 5 minutos y contestar a preguntas, y me preparé durante estos 3 meses con varios preparadores expertos para no solo dar un seminario que fuese muy claro, estos 300 segundos tenían que dar un mensaje muy claro, y luego prepararme unas posibles preguntas. En esta media hora de entrevista, pues se le preguntaba 7 u 8, o sea, suelen hacer 7 u 8 preguntas. Yo tenía un banco de preguntas de media hora todo preparado, de más de 85 preguntas, de las cuales solo me preguntaron 3. 8 preguntas fueron, bueno, no las tenía previstas, pero aún así ha sido, contesté lo suficientemente bien, porque a la vista está, la han concedido. Profesor, pero digamos que ha sido un proceso competitivo. Y esto, por otro lado, asegura que todos los que tenemos este tipo de proyectos tenemos unos mínimos.
Claro, profesor, con esa perseverancia, desde luego a mí no me cabe la menor duda de que al final vas a conseguir el objetivo, ¿no? Que es acelerar para que estos nuevos productos sean más competitivos en el mundo de la construcción, el hormigón sea más competitivo, ¿no? Acelerar eso, que fraguen más rápido y no tarden 2 días. No me cabe la menor duda, ¿no? Es cuestión de perseverancia. Bueno,
yo me lo tomo, por supuesto, así, porque voy a tener mucha financiación y mucha ayuda, pero lo tomo también con mucha responsabilidad, porque la Universidad de Málaga se ha volcado, y yo solo tengo palabras de elogio a la Universidad de Málaga, que me está ayudando en el proceso de selección, que me he pagado entrenadores particulares para llegar a esto, y a mi equipo de investigación, que me está ayudando. Pero por otro lado, ya no tengo excusas. Es decir, tengo una financiación muy desahogada, tengo un apoyo institucional total de la Universidad de Málaga, y tengo un apoyo tanto de financiación. Ahora, digamos que es mi materia gris, es mi cerebro el que dirá si estos objetivos que hemos planteado lo vamos a conseguir o no. Yo espero que sí, y creo que tenemos fundamentos para intentarlo, pero vivir con excusas siempre es relativamente cómodo, pero a Miguel Ángel se le han acabado, porque digamos, tengo todo lo que pido. Que poca gente en ciencia puede decir eso. Y ahora todo depende de nuestro grupo de investigación y personalmente de mí. Pero entonces yo creo que es un desafío, que claro, yo lo tomo con mucha ilusión, pero por otro lado con un poquito de presión, porque dice, y mi compañero me lo dice, ya no tienes excusa, Miguel Ángel. Y es verdad, no tengo excusa. Ahora tengo que, como dicen los ingleses, to deliver. Ahora tenemos que demostrar que somos capaces de hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer.
Bueno, pues tiene 5 años el profesor Miguel Ángel García y su equipo, y tienen 2,5 millones de euros para conseguir pues que haya cementos bajos en carbono que ayuden a combatir el cambio climático. Y además que duren los edificios y las edificaciones 100 años, y que además fragüen muy rápido, antes de 2 días, que ahora mismo es lo que ya sí se sabe. En fin, Miguel Ángel, que tiene muchísimas cosas por delante que trabajar. Muchísimas gracias, enhorabuena a todo el equipo y muchísimo ánimo.
A vosotros, muchas gracias a vosotros y a los oyentes. Un saludo.
Gracias, gracias, profesor. Hasta el catedrático de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel García. Pedro, wow, qué pasión le pone el profesor, ¿verdad?
Joder, además el tío es que es cabezón.
Perseverante.
No ha parado. Yo creo que cualquier proyecto de investigación de la Universidad de Málaga, del tipo que sea, deberían ponérselo en manos a Miguel Ángel, porque este lo consigue todo lo que se propone.
Bueno, pues a ver si consigue el objetivo de esa investigación. Pedro González, por cierto, a las 4, de 4 a 5, buenas tardes Málaga, dame una pincelada.
Bueno, una pincelada. Hoy tenemos Cruz Guía, fundamentalmente hablaremos de las Hermandades de Gloria, y hoy iniciamos en Cruz Guía una sección dedicada a nuestros patrones, a San Ciriaco y Santa Paula, y lo haremos con el hermano mayor de la cofradía para que me cuente ya algunas de las cosas en general de las que van a hablar. Así que de eso vamos a contar cosas.
A partir de las 4, de 4 a 5, buenas tardes, Málaga, con Pedro González. Gracias, Pedro.
Adiós.
Lo que va a ser en cuestión de nada, de minutos, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, te voy a hablar de la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra, que este mes de abril está celebrando su 40 aniversario. Boletín de noticias y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso. Mi vida entera te daré.
cuando nadie.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 este mes de abril estamos celebrando aquí en Málaga el 40 aniversario de la declaración de Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra. Es, mira cómo suena, los flamencos, sí, porque es conocida por albergar la mayor colonia de flamencos en la península ibérica y una de las más grandes de Europa. Estamos ante una laguna que se ha formado en una depresión del terreno, una depresión kárstica. Además de los flamencos, que es el ave que todos asociamos a la Laguna de Fuente de Piedra, la reserva es el hogar de una variedad de aves acuáticas, y entre otros animales, entre otras especies. Quiero saludar a María Altamirano, es catedrática de botánica de la Universidad de Málaga y es directora de la Cátedra de Conservación de la Naturaleza. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica?
Profesora, estamos conmemorando el 40 aniversario de la Laguna de Fuente de Piedra. ¿Por qué es tan importante este humedal? O sea, ¿qué lo hace tan atractivo para las aves, especialmente para el flamenco?
Bueno, pues la Laguna de Fuente de Piedra es la segunda laguna más grande de España, después de la Laguna de Gallo Canta, con una extensión protegida de aproximadamente unas 1.500 hectáreas. Y protegido más, son 8.900, y la extensión de la laguna cuando tiene mucha agua son unas 1.500, ¿no? A esto hay que unir la importancia histórica. Estamos hablando del primer espacio natural declarado por el Parlamento andaluz, es decir, es como un espacio protegido de referencia, ¿no? Y luego, pues como bien has dicho, es un espacio donde se pueden observar una diversidad de aves muy importante. Pues cerca de una tercera parte o más de una tercera parte de todas las especies de aves que se pueden observar en España se pueden observar en la Laguna de Fuente de Piedra, aproximadamente unas 230 especies. Y de estas especies, pues como también bien has dicho, digamos que la especie, ¿no?, que todo el mundo más reconoce con este espacio tan singular es el flamenco rosa. Una especie que, no está restringida solamente a la laguna. Se puede considerar que el flamenco rosa es una especie del Mediterráneo y que utiliza la laguna como el único ecosistema natural, el más importante para la especie en este contexto mediterráneo. Además, dentro de la laguna, pues se pueden observar a lo largo de todo el año especies que crían, especies que invernan y especies que están de paso en sus rutas migradoras. Y entre ellas, para aquellos que son aficionados a la ornitología, les llama mucho la atención el poder ver especies que se encuentran en peligro crítico de extinción, como la cerceta pardilla, la malvacía cabeciblanca o el porrón pardo. Todo eso hace que la Laguna de Fuente Piedra sea un lujo para la provincia de Málaga y, desde luego, tiene que ser un objetivo de conservación muy importante dentro de las políticas regionales andaluzas.
Profesora, la laguna, decíamos, es una especie de depresión del terreno, una depresión kárstica. ¿El agua de dónde le llega? Entiendo que cuando llueve le viene fenomenal, pero llegará también de otra parte el agua, ¿no?
Voy a intentar no meter la pata porque, como bien ha dicho, yo soy catedrática de botánica, ¿vale? Y de principios hidrogeológicos no controlo mucho. Ahora mismo, digamos que la cantidad de agua que tiene la laguna depende mucho de la pluviometría, de la lluvia que reciba. De hecho, todavía no se puede garantizar, por ejemplo, la cría de flamenco porque no sabemos si va a seguir lloviendo y va a haber una precipitación suficiente para que permita, ¿no?, esta parte del ciclo biológico de las especies, pero principalmente debido a los aportes de la lluvia, claro.
Ajá. Pensaba, a lo mejor hay agua subterránea o algo, porque claro, si dependemos de la lluvia, ya sabemos lo que está pasando. Por ejemplo, no sé si la profesora sabe si en estos 40 años que estamos celebrando que se nombró reserva natural esta laguna, si en estos 40 años se ha secado alguna vez, si esto podría ocurrir. ¿Qué pasaría si ocurriera con todas esas especies que estamos hablando, 230 especies que se pueden ver o que viven en algún momento del año en la laguna? ¿Qué pasaría en el escenario más catastrófico?
Bueno, que la laguna se encuentre seca no va a ser ninguna novedad dentro de del proceso natural de la laguna, es decir, hay que entender el contexto geográfico en el que se encuentra, de clima mediterráneo, y por lo tanto las oscilaciones en lluvia, ¿no? Pues son frecuentes. Han habido ya varios años, el año pasado, por ejemplo, no hubo cría de flamencos en la laguna porque no hubo suficiente agua. Como digo, es un fenómeno natural y de hecho las especies se adaptan, hay que considerar al flamenco como una especie temporal que, bueno, pues si no encuentra agua en la laguna de Fuente de Piedra, aunque sea su ecosistema natural más importante, pues probablemente se vaya a criar a otros sitios como en la Camarga Francesa. Es decir, las especies están adaptadas a estos ciclos cambiantes, ¿no?, de la disponibilidad de agua como un recurso. Lo bonito es ver cómo la laguna se llena después de un proceso, ¿no?, de pluviometría abundante y frecuente, y bueno, pues cómo florece y todas esas especies vuelven a aparecer y vuelven a hacernos disfrutar a aquellos que, bueno, pues que encontramos un disfrute en la laguna, ¿no?
De todo esto y de mucho más se va a hablar los próximos días 26 y 27 de abril en las jornadas científicas que se han organizado con motivo del 40 aniversario de la laguna de Fuente de Piedra. Profesora, ¿quiénes van a participar en esas jornadas y a quién va dirigida? ¿Quién puede inscribirse? ¿Quién se va a inscribir?
Claro, antes que nada me vas a permitir, ¿no?, cómo nace, ¿no?, la organización de esta jornada. Forman parte, desde luego, de un elenco de actividades que quieren celebrar este 40 aniversario. Y bueno, estas jornadas científicas conmemorativas nacen de una colaboración entre la Cátedra UNIA UICN de Conservación de la Naturaleza, que está liderada por la sede tecnológica de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía, junto con la Junta de Andalucía. Es una jornada que tiene como principal objetivo el dar a conocer a la ciudadanía en general cuáles son los avances en investigación que se están realizando en la laguna para poder ayudar o mejorar la gestión de la conservación de la misma. Y desde luego hemos conseguido la complicidad de investigadores de renombre y también de gestores muy importantes, y creo que es una oportunidad muy interesante para que podamos conocer cómo se hace la ciencia y qué interés tiene en beneficio de todos, ¿no? Pues por poner algunos nombres, pues vamos a tener con nosotros a representantes del patronato de la laguna, al vicepresidente y al presidente, a Manolo Rendón, a Bartolomé Andreo, que es el vicepresidente y también catedrático de hidrogeología aquí en la Universidad de Málaga. Vamos a tener también a diferentes investigadores de la Universidad de Granada, como por ejemplo Inmaculada de Vicente, o Sergio Aranda, que nos van a hablar de diferentes aspectos de hidrogeología de la laguna. Vamos a tener también al catedrático de geología de aquí de la UMA, Iñaki Vadillo, que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la presencia y distribución de compuestos agrícolas y urbanos en estas aguas subterráneas de la laguna de Fuente de Piedra.
Profesora, bueno, en todo caso, sí. Los oyentes que estén interesados, no sé si pueden participar, sí. ¿Dónde pueden consultar la información e inscribirse?
Claro, bueno, pues muy fácil. Simplemente con que pongan en Google Jornadas Científicas 40 Aniversario les va a llevar directamente al enlace de la Universidad Internacional de Andalucía, donde podrán tener toda la información y los enlaces para inscripción. Y aquí, si me dejas dos segundos, quisiera invitar a los que están escuchando a que vengan, bueno, pues a participar a la jornada sin duda alguna. Hay una conferencia invitada magistral que es de mano del director del Parque Nacional y Natural de Doñana, que nos va a hablar de la gestión de este espacio singular. Y el sábado 27, pues todo el mundo está invitado a participar a una visita guiada al Centro de Interpretación y la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra. De manera gratuita, en ese enlace que digo, pueden inscribirse todos los que estén interesados.
Catedrática María Altamirano, muchísimas gracias y nada, por otros 40 años. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida si te estás sumando ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Además de ese aniversario, 40 años desde que fuera declarada Reserva Natural la Laguna de Fuente de Piedra, hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con la ayuda de Carmen Cerván. Y hablamos de tres detenidos que se han dado a la fuga en la A7, han golpeado a varios vehículos, han huido corriendo por una urbanización de Mijas, en fin, los detalles, Carmen.
Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico dio el alto a un vehículo para identificar a sus tres ocupantes. Inmediatamente, ¿qué hizo el coche? Pues huir por la autovía en dirección Málaga. En esa huida fueron cambiando de carril a toda velocidad, golpeando a los coches que se encontraban a su paso. Durante el recorrido hicieron un brusco cambio de sentido, salieron de la autovía, abandonaron el coche y echaron a correr por una urbanización de Mijas, donde finalmente fueron detenidos. Una vez arrestados, el conductor se identificó con documentación falsa de Macedonia. En realidad tiene una doble nacionalidad, pero es alemano-bosnio, y la justicia española lo buscaba por homicidio. Ya ha ingresado en prisión este hombre. Los otros detenidos, que no han sido encarcelados, son dos hermanos alemanes de ascendencia turca.
Y ha caído una red que estafó unos 31 millones de euros a más de 50 personas. El caso lo ha esclarecido la Guardia Civil de Ciudad Real, aunque la estafa, que es a nivel internacional, y aquí también ha ocurrido en la provincia, aquí en Málaga precisamente, es desde donde operaba esta red.
Han sido detenidos cuatro de los cabecillas y otras cinco personas están siendo investigadas, aunque no han sido arrestadas. La investigación comenzó hace 3 años tras la denuncia de una persona a la que estafaron casi 14.000 euros con una compraventa de unos activos financieros. Aquí en Málaga, la organización tenía un call center con decenas de teleoperadores de habla española, polaca, sueca e italiana, para así llegar a más víctimas de distintos países, a las que captaban con esas llamadas telefónicas a números que obtenían principalmente desde bases de datos ilegales. Hostigaban a esas personas con llamadas una y otra vez para conseguir una pequeña inversión de inicio. Una vez que esa persona era cazada, iban aumentando el grado de presión para conseguir cada vez más dinero. Así se estima que la organización consiguió 31 millones de euros.
1:17 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde el Martín Carpena te contamos el partido Unicaja-Baskonia con la narración de Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Asador Iñaki, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Polo Activa Málaga, Academia Avenida Andalucía y Restaurantes Casa Paco de Coín.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te recuerdo el mensaje de la empresa malagueña AGS Solar, que te quiere hacer la vida más fácil y quiere que tu factura de la luz pues sea muy baratita, muy baja. No tienes que hacer nada, solamente confía en AGS Solar porque ellos se encargan de gestionar los permisos, los registros y las subvenciones. Más fácil imposible. Si vives en un piso, te lo digo cada día, ellos instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa unifamiliar o que tienes una nave o un negocio, pues las instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que están en Alaurín de la Torre. Cuando hablamos de la salud de nuestros pies acudimos siempre a profesionales, hoy especialmente para hablar de problemas que tienen que ver con el metatarso, Pedro.
Así es, una dolencia que técnicamente se presenta con otros nombres. Así que vamos a preguntarle por este asunto al doctor Francisco Ariza, director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me suena lo del neuroma de Morton, lo de la bursitis intermetatarsiana. De esto hemos hablado alguna vez, pero, por ejemplo, ¿una metatarsalgia? ¿Esto qué es?
Bueno, la metatarsalgia es el saco donde vamos a meter todo este tipo de patologías, de manera global. La palabra algia significa dolor y los metatarsianos son unos huesecitos que están en la zona anterior del pie, con lo cual la metatarsalgia sería ese saco donde metemos todo, de manera general, de manera global, todos los dolores que abarcan o que abordan la zona anterior del pie, todo lo que es el antepié.
¿Y qué tipo de dolores podemos tener en ese metatarso?
pues hay muchos tipos de dolores. Podemos tener desde dolores mecánicos, que vienen ocasionados por la forma de caminar que tenemos, sobrecargas también muchas veces, incluso se llegan a producir a veces fracturas por estrés, huesos que se rompen solos al caminar, marcha recluta en muchos casos, inflamación de las bursas, que es esa bursitis de las que ya hemos hablado anteriormente, se pueden irritar los nervios, que dan lugar a neuritis, neuromas, en fin, puede haber muchísimas patologías que estén relacionadas.
¿Y cómo se diagnostica?
Pues lo principal siempre es hacer una minuciosa, una buena historia clínica al paciente, que esto es lo que nos va a orientar, nos va a llevar hacia un tipo de patología u otro. Luego, como es lógico, vamos a utilizar, bueno, nuestra herramienta estándar siempre la ecografía, porque es una herramienta inocua para el paciente y la tenemos todo muy accesible en consulta. Y luego utilizaremos radiografías y resonancia magnética, que ya no disponemos de ella. Tenemos que derivar a un centro radiológico.
Hablemos de tratamientos. ¿Cuáles son los que se aplican habitualmente?
Pues siempre va a depender del problema que tengamos que tratar, ¿no? De la patología presente el paciente, perdón. La mayoría de las veces se trata mediante tratamiento conservador o plantilla, órtesis plantares. El otro día hablábamos, ¿no?, de los estudios de la pisada y esa introducción a las plantillas. Ya hablaremos más adelante. Cuando esto no funciona, el tratamiento conservador, el siguiente paso van a ser las infiltraciones. Siempre, si son ecoguiadas, va a ser mejor, porque nos permite ir al sitio exacto con una precisión milimétrica. La radiofrecuencia, por ejemplo, y la cirugía, pues es el último caso cuando nada de lo anterior ha funcionado. Por supuesto que siempre hay que contar con las colaboraciones de otros compañeros, en este caso pues los fisioterapeutas, que son de gran ayuda, los readaptadores deportivos o cualquier otro tipo de profesional sanitario que siempre va a ser de ayuda.
Hablaba antes de plantillas. ¿Esto se soluciona con plantillas siempre o en algunos casos?
Bueno, la metatarsalgia no siempre se solucionan con plantillas, ¿no? Hay muchos tipos de dolores o hay algún tipo de dolores o casos que presentan los pacientes en los que nosotros lo que decimos es que, y de una manera así coloquial, decimos, mire usted, lo que es de operar es de operar. Es decir, hay casos que por muchas vueltas que le demos, hay casos que son quirúrgicos y la única manera de solucionar son quirúrgicos. Siempre otras medidas nos van a ayudar, claro, pero al final lo que es de operar termina en quirófano.
Doctor, para terminar, siempre recordamos que la Clínica Podológica Málaga Centro, Abandment Málaga Centro, es una clínica que no es una franquicia, pero están especializados en biomecánica y cirugía del pie, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros llevamos desde el año 2008 especializados, o de una manera más concreta, aunque hacemos todo tipo de tratamientos podológicos, pero principalmente uno de nuestros puntos fuertes es la biomecánica y cirugía del pie, y con unos resultados excelentes.
¿Y dónde se encuentra esa clínica?
Pues estamos en la calle Peregrino, en el número 29, en barrio del Perchel, este barrio tan malagueño que tenemos aquí.
Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Ojo!
Hasta aquí nuestra compañía en el Ecuador de la semana, en este miércoles 17 de abril. Recuerda, la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.